Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 20 de octubre, es San Honorio, hoy es la fiesta de San Honorio, era de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, y fue él el que llevó allí también la fe. Hay una lápida en la ermita de San Miguel que dice: en el nombre del Señor contemplamos el augusto sepulcro. El Señor de los Reinos Celestes acoja al Beatísimo Abad Honorio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están los restos de Honorio. Con esta inscripción se muestra que él forma parte del número de los santos y es un ejemplo en el peregrinar diario, dándole una impronta especial a España, a nuestra tierra, que hunde sus raíces en el cristianismo. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos brevemente a la actualidad de nuestra diócesis con Inmaculada Serrano. Mañana sábado, 21 de octubre, se va a celebrar en Toledo el primer encuentro regional de profesores de religión. Están convocados los profesores de las 5 diócesis de Castilla-La Mancha, tanto de la escuela pública como de la concertada. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes. El gozo de ser profesor de religión, identidad y misión. Este es el lema del encuentro. La ponente será Raquel Pérez San Juan, secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará con la Eucaristía a las 4 y media de la tarde. Pablo Rodríguez, delegado diocesano de Educación, nos habla de los objetivos del encuentro.
Este primer encuentro regional de profesores de religión se celebra impulsado por nuestros obispos. Tiene como objetivos fundamentales dar a conocer a la sociedad la aportación de la clase de religión a la educación integral de los alumnos. También favorecer el encuentro y el intercambio de experiencias de los profesores de nuestra región y recordar y renovar su vinculación con la Iglesia y con las delegaciones diocesanas. Esperamos que este primer encuentro sea la semilla de futuras iniciativas compartidas que pongan de relieve la importancia de la asignatura de religión en la escuela y del trabajo que realizan los profesores de religión en favor de una educación completa.
Ayer, jueves, se ha iniciado un nuevo ciclo de cine con espíritu que ofrece proyecciones de 3 largometrajes. Está organizado por las parroquias de Tomelloso y colabora con ellas Cines La Dehesa. Las entradas se pueden adquirir en las propias parroquias y también en las taquillas del cine.
Las películas que se han programado han sido Su único hijo, proyectada el pasado jueves día 19, Libres, sobre la vida contemplativa, propuesta para el jueves 26 de octubre. Y Si todas las puertas se cierran, sobre el proceso para encontrarse a sí mismo, para el lunes 30 de octubre. Todas estas películas serán en sesiones a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y mañana sábado tiene lugar en el seminario un nuevo encuentro que se llama así, Encuentros 12, que es una actividad dirigida a niños y a jóvenes desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, que quiere dar a conocer al seminario y la vida sacerdotal a chicos con inquietudes vocacionales.
Encuentros 12 empezará mañana sábado a las 11 de la mañana y terminará a las 8 y media de la tarde. El coste del encuentro es de 10 euros para cubrir gastos de comida y merienda. Escuchamos a Tomás Jesús Serrano, formador del seminario.
Este próximo sábado 21 tendremos la segunda convivencia de los Encuentros 12 aquí en el Seminario Diocesano para chicos desde quinto de primaria al segundo bachillerato. En estos encuentros queremos que los chicos conozcan el seminario, conozcan a los chicos del seminario y sobre todo se encuentren con el Señor, que es el que puede suscitar una posible vocación sacerdotal. A través de talleres, a través de oración, a través de juegos, el chico irá conociendo en nuestro seminario sobre todo ese encuentro con el Señor. Animamos a todos los chicos que quieran a venir este sábado.
Pues, y además hoy hemos hablado esta mañana con Don Jesús, que le hemos preguntado, oye, y eso de Encuentros 12, pues fíjense qué cosa más simpática. Pues es que los chicos, conforme van viniendo a estos Encuentros 12, pues les van poniendo un sello, como en las credenciales del Camino de Santiago, y los que cumplan 12 encuentros, pues tendrán derecho pues a algunos privilegios, algunas... En fin, seguiremos informándoles. Inmaculada Serrano, nos vemos, nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay que estar al día de la actualidad, una actualidad que muchas veces mira al pasado y que mirando al pasado nos sirve como apoyo para seguir caminando en el futuro. Ahora mismo tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El Papa Francisco acaba de publicar una exhortación sobre Santa Teresa del Niño Jesús. En este año 2023 se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Es un documento muy breve que trata sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, que fue la gran experiencia interior de Santa Teresita. La joven carmelita francesa se destacó en su vida por su oración y por su aspecto místico, pero también por su alma misionera, y por eso es la patrona de las misiones, lo que nos viene bien recordar en vísperas del Domum. En este documento el Papa Francisco destaca que lo esencial de la experiencia de Santa Teresita es que nos subraya lo central, lo indispensable, y por eso su testimonio es de gran actualidad. Dice el Papa, en un tiempo de repliegues y de cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues...
Regreso a Emaús, tristes e inquietos, los discípulos marchaban, Jesús camina con ellos.
Pues es que este domingo es el día del Domum, y por eso esta canción, Corazones ardientes, pies en camino. Cuando pensamos en las misiones, al menos me pasa a mí eso, yo pienso en misioneros curas, en misioneras monjas, pero José Adolfo Sánchez es un seglar de Fuente el Fresno que durante años ha estado en diversos países como misionero. En uno de ellos encontró esposa y formó una familia, pero nos lo va a contar mejor él enseguida. José Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer poder saludarte desde la COPE.
Igualmente.
Cuéntanos brevemente en qué países has estado como misionero. ¿Cuál es un poco tu trayectoria?
Pues he estado en dos países. En Chile, en el sur de Chile, en el pueblecito llamado Tirúa, en la octava región. Estuve 4 años. Y después en Bolivia, en El Alto, en la ciudad del Alto, que está un poquito más arriba de La Paz. Estuve 11 años.
¿Y cómo surge a un seglar, porque un cura así como parece que es más evidente, ¿no? O una monja. ¿Cómo surge en un seglar de Fuente el Fresno esa inquietud y la vocación misionera y querer irse a otros países como misionero?
Pues yo creo que es un proceso de discernimiento, ¿no? El Señor te llama y a veces pues hacemos un poquito oídos sordos, ¿no? Pero Él sigue insistiendo y llamando. Y bueno, en mi caso fue que era como que no encontraba el lugar, ¿no? Hasta que después de mucho rezar y mucho discernir, vi que el Señor me llamaba a la misión, y el momento que tomé la decisión de decir sí, pues es como que todo se abrió, ¿no? Y todas las dudas se despejaron.
¿Y cuáles fueron así estos primeros pasos como misionero? ¿Qué hiciste? ¿A quién llamaste? ¿A qué puertas tocaste?
Pues como decías antes, siempre pensamos en curas y monjas, ¿no? Entonces, para yo no tenía mucha idea de dónde poder ir. Y entonces la primera vez tengo una asociación que es Entre Culturas de Jesús, y ahí me fui con ellos. Después volví y bueno, conversando con algún sacerdote también de aquí de Ciudad Real, pues me indicaron Ocasa, ¿no? Entonces ya hablé con Damián, con el delegado de Misiones, y efectivamente pues Ocasa es como la asociación de laicos misioneros de la Conferencia Episcopal. Entonces fui a Ocasa, estuve en el proceso de formación y ya salí con ellos como misionero de la diócesis.
Y de todas las experiencias que has tenido en Chile, en Bolivia, con, yo que sé, cientos, quizá miles de personas, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado, que más guardas en el corazón, que cuando se te preguntan por las misiones y te viene siempre a la memoria?
Pues me viene una del primer año que estuvimos en el segundo año que estuve en Chile. Era una familia que vivía muy lejos, alejada de todo. El papá murió. Entonces significa que como agricultores, es una zona rural, pues toda la familia tiene que dedicarse a la agricultura, y en este caso eran todo mujeres, ¿no? Entonces la mamá se empeñó en que la hija no quería estudiar, ¿no? No podía estudiar, tenía que trabajar, tenía que ayudar. Y ahí con una de las catequistas empezamos una labor con la madre para que viese lo importante que es que los chicos tengan educación, ¿no? Y al cabo de los años, después de ya muchos años, porque en 2005, 2006, pues me escribió la chica, me llamó y me dijo, gracias, porque ahora soy enfermera, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre recuerdo, ¿no? Como simplemente el estar ahí con ellos, pues a veces le cambia la vida.
Claro. ¿Qué te sugiere, José Adolfo, el mensaje del Domum de este año? Corazones ardientes, pies en camino.
Pues los corazones ardientes me sugiere que tenemos que tener eso, el corazón ardiente, ¿no? Y para tener el corazón ardiente tenemos que tener una experiencia de contacto directo con Jesús, ¿no? Un encuentro personal con Él. Esos corazones ardientes que son capaces de entregarse, ¿no? Y que en los momentos de dificultad, pues no te hacen desfallecer, al contrario, ¿no? Siempre llevas esa llamita de Jesús, del Evangelio en el corazón. Y los pies en camino, yo creo que es una imagen es muy misionera, ¿no? Porque al final es salir, es ponerte en movimiento, ¿no? Esa iglesia en salida, pues eso es los pies en camino, el siempre caminar, siempre salir al encuentro del otro, donde el Señor te llame, con los más necesitados, y bueno, siempre llevándole a Él como compañía.
Oye, perdona que rasque un poco, porque en uno de tus estancias misioneras conoces a tu mujer, os casáis, formáis una familia. ¿Cómo es eso? Porque debe ser un camino de doble dirección, ¿no? El cómo uno se sitúa siendo misionero en familia, con mujer y con dos hijas que tenéis, y cómo os ven los demás. Es decir, ¿qué has percibido tú de cómo ha sido vuestra presencia en una situación de misiones para los que recibían esa misión?
Pues para mí ha sido un proceso, para los dos, creo, un proceso muy muy bonito, ¿no? Porque es verdad, yo me fui solo, y a veces cuando te vas solo, te vas como dicen algunos, como francotirador, ¿no? Ahí solo en la misión, y el conocerla, el despertar en ella, quizá también esa llamada que ella, Dios le había hecho, ¿no? Esa inquietud misionera de salir a los demás, fue un proceso muy bonito, porque ella siendo de allí, pues es como el camino de, como decía, de doble dirección, ¿no? Ella haciendo misión primero allí en su ciudad y con su gente, ¿no? Y nosotros lo fuimos discerniendo mucho hasta que decidimos que sí, que queríamos casarnos y que queríamos dedicar nuestra vida a la misión, y que queríamos pues que la misión y el Evangelio fuese el centro de nuestro matrimonio y de nuestra familia, ¿no? Y la gente de allí lo percibió muy bien, porque era una situación muy complicada, nosotros trabajamos en el último proyecto principalmente con niños. Entonces, en esa situación donde los niños pues están acostumbrados a la violencia, al alcohol, a los malos tratos, encontrarse de repente con un matrimonio que se grita, que se abrazan, que quieren a su hija, que la abrazan, pues para ellos es un ejemplo, ¿no? A mí me decía, me acuerdo siempre de una imagen de un niño. Yo estaba con mi hija, estábamos en catequesis y, bueno, pues yo le di un abrazo a mi hija, ¿no? Y me dijo el niño, la niña, me dijo, ¿y le das un abrazo a tu hija? Y le digo, sí, claro. Ah, es que a mí mi papá nunca me ha dado un abrazo. Y entonces, simplemente el estar ahí, que ellos vean que hay otra forma de relacionarse, que es posible tratarse con cariño, con amor, con... Para ellos yo creo que fue importante, para nosotros fue muy importante, pero para ellos también, ¿no? Y que nuestra hija, por ejemplo, pues fuese una niña más de la parroquia y que nosotros viviésemos ahí, decidiésemos vivir ahí, en el barrio, con ellos, en las mismas circunstancias que vivían ellos.
Uh-huh. No sé, así, para este domingo del Domum del año 2023, desde tu experiencia, José Adolfo, de misionero, si tuvieras que decir una frase, un mensaje a nosotros, a los sacerdotes que vivimos aquí, a las parroquias, a nuestros seglares, a los grupos de catequesis, ¿qué frase, qué mensaje lanzarías en este día del Domum?
Pues que la misión abre corazones y abre a la Iglesia y nos abre a nosotros a un mundo de solidaridad y de entrega a los demás, que es la base del mensaje de Jesús.
Claro. Muy bien, pues José Adolfo Sánchez, misionero, seglar, casado, con dos hijas, de Fuente el Fresno. Le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la COPE y que ojalá que estos comentarios, su experiencia, nos ayuden a vivir este domingo del Domum con algo más de intensidad, con corazones ardientes y que nos ayude a ponernos en camino. Muchísimas gracias, José Adolfo. Buenas tardes.
Gracias, gracias a ti. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta porque estoy sorprendido. Y es que fíjense, la semana que viene en el seminario, en la Casa de Espiritualidad del seminario, va a haber un retiro introductorio a la experiencia de Dios. Y por eso queremos hablar hoy con Arcángel Moreno, que lo conocen de sobre ustedes, es el delegado diocesano de liturgia y es el padre espiritual de nuestro seminario. Arcángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos esto del retiro de la semana próxima, que imagino que todavía se puede incorporar gente, introducción a la experiencia de Dios. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos con ello?
Sí, bueno, es una forma de señalar distintos estilos o contenidos de lo que es un retiro de un día con espacio de silencio, ¿no? Iniciarse a la experiencia de Dios, bueno, lo de iniciarse se entiende bien, pero la experiencia de Dios es un atrevimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un poco a través de siempre de textos bíblicos, pero ayudar a iniciarse en poder disponer la persona para Dios, para lo cual el silencio, el texto, una forma determinada de orar, de captar la presencia de Dios, se va inculcando y se va iniciando. Bueno, es una forma de empezar, ¿verdad? Incluso hasta la educación de los sentidos, bueno, pues es valiosa para que toda la persona se vea implicada en este buscar a Dios, o mejor dicho, percibir a un Dios que te busca, ¿no? Y eso pues hay que hablarlo, pero hay que practicar también el itinerario, estando muchas veces, como dice Santa Teresa, a solas con quien sabes te ama, ¿no? Es un proceso y, por tanto, hay que iniciar, claro.
Si yo te pregunto, Arcángel, ¿qué es tener experiencia de Dios? ¿Es algo difícil? ¿Es algo fácil? ¿Cómo hay que hacerlo?
Sí, vamos a ver. O sea, ya digo que es casi un atrevimiento, pero la experiencia de Dios es intentar disponer la persona para que pueda captar en su vida esas eventuales huellas, ¿no?, que Dios va dejando por gracia en su propia historia. Entonces, por eso hay que crear ese espacio, ¿no? Es leer el Evangelio en una clave en que te afecta, y afecta a tu vida, y afecta a tu modo de ver la vida, tu modo de relacionarte con las personas. Es decir, uno se encuentra implicado en la historia de Jesucristo y Jesucristo nos muestra el rostro de Dios Padre. Entonces es por esa vía evangélica intentar encontrarse con el rostro de Dios. Y eso, pues, es un proceso, no se hace en un día, salvo que alguno tenga una gracia especial, ¿no? Pero un poco sería eso, ¿no? Y es el descubrimiento en esta mística de lo cotidiano, digamos, ¿no? Dios no está lejos, hace historia con nosotros. Pues es ese aprendizaje, ¿no?, sobre la mirada, sobre la vida, sobre las personas. Y ese aprendizaje, pues, es necesario iniciarlo, claro.
O sea, yo lo que estoy entendiendo, Arcángel, es que va a ser distinto a un retiro. Lo que vais a intentar explicar es que para rezar, para encontrarse con Dios, hay que estar en silencio, hay que educar los sentidos, ¿no?, que tú lo has dicho, es decir, entrar en una situación de paz, de vida, para poder efectivamente escuchar la palabra de Dios con toda la atención, para que eso nos ayude a tener un encuentro personal cada vez más profundo con Dios y con Jesucristo.
Claro, claro. Es decir, Dios toma la iniciativa, está claro, pero el sujeto se tiene que disponer para ello. Para eso está el iniciarse, ¿no? Iniciarse en la disposición de mi vida, en todos los sentidos, para Dios. Entonces, es como ir educando los distintos aspectos de la vida para captar aún mejor que Dios nos ama, que Dios está aquí contigo, que Dios hace historia contigo. Y eso es lo que se intenta educar. Es como iniciarse, es lo que la antigua mistagogía era, ¿no? Era iniciarse en la experiencia del misterio de Dios, claro.
Claro. Pues ya saben ustedes, si quieren información, el correo ejercicios@diocesisciudadreal.es, o tienen también en la página web de la diócesis cumplida información de fechas y de contenidos. Arcángel Moreno, delegado de liturgia y padre espiritual de nuestro seminario. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado lo que la semana próxima, el fin de semana próximo, puede suceder en la vida de muchas personas. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Adiós.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues es viernes, gracias a Dios. Y con nosotros, Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Habrán escuchado ustedes esta semana muchas veces la frase atribuida al dramaturgo griego clásico Esquilo, que dice: la primera víctima de una guerra es siempre la verdad. No les niego que no lleve mucha razón, aunque viendo las atrocidades que vemos estos días, quizás antes que la verdad estarían los inocentes que son asesinados de manera impune. Pero es cierto que la verdad se prostituye de manera pasmosa en boca de políticos, medios y portavoces varios que se atribuyen representar a regiones o países. Hace unos años este fenómeno se conoció como la posverdad, de manera que la historia y los acontecimientos se reescriben a gusto de los intereses de los grupos de presión, generalmente políticos o económicos. Lo pasmoso del fenómeno actual es que ya se miente en directo ante nuestros ojos, haciéndonos creer que lo blanco es negro y viceversa. Y esta actitud mentirosa y falsa no solo no se reprueba, sino que se jalea por los seguidores del embustero. Pues en esta vorágine no duden a quién creer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os hará libre. Quienes así nos hablen en nombre exclusivamente de Jesús, portarán la única verdad, libre y salvadora. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.